Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en estos días calurosos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en el 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Usted que está desayunando con nosotros, buen provecho, qué rico. Tómese algo fresco, la verdad. No sé, un juguito de papaya, algún jugo de naranja con harto hielo, oiga usted, porque va a hacer mucho calor. Sobre todo estos tres días, jueves, viernes y sábado, estará haciendo mucho calor en Guadalajara. Para los que nos escuchan en la retransmisión, buenas noches. Les recuerdo que después de las 10 de la noche está la retransmisión de este programa, después de las efemérides de Meche. Les recuerdo WhatsApp 3311551962, además del teléfono 3813-1515 y el 3813-1421. Bueno, muy bien. Mañana se va a llevar a cabo una manifestación interesante, importante. Creo que es importante que la observemos, que no perdamos de vista de lo que se trata. Se habla de una manifestación en donde se toma el maltrato infantil precisamente como parte de esta agrupación, o esta agrupación toma el maltrato infantil como parte de su lucha. Estamos hablando de No Más Hijos Rehenes, que ya más de alguna ocasión han estado con nosotros. Hoy me da mucho gusto saludar a Noé Reza, delegado en Jalisco de la ACE, No Más Hijos Rehenes. ¿Cómo te va, Anuar? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días, José Luis, gracias por la invitación, como siempre.
Y al subdelegado de la misma No Más Hijos Rehenes, Daniel Vallejo. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De entrada, hace más de un año que estuvieron con nosotros, hablamos de que No Más Hijos Rehenes son esos hijos a los que ustedes no pueden ver tras, ¿cómo llamarlo?, un rompimiento, un fracaso matrimonial, un divorcio, una separación, no sé. ¿Es eso realmente?
Efectivamente, nosotros le llamamos una separación conflictiva, que se da en el marco ahí de un divorcio, puede ser, o simplemente de que pues ya no fueron compatibles, y en donde desafortunadamente los hijos son utilizados como un mecanismo de presión con el progenitor no custodio para obtener algún tipo de beneficio. Esto tiene pues varios elementos que lo componen, principalmente pues una pareja, que bien puede ser el hombre o la mujer, aunque como lo mencionábamos ayer, hay que decir que son 8 de cada 10 hombres los que se ven separados de sus hijos, que está pues en una situación emocional comprometida, en una situación emocional compleja, difícil, muy susceptible a lo que la gente a su alrededor le pueda decir. Y otro componente ahí muy importante son los despachos de abogados, los abogados que muchas veces sin escrúpulos pues buscan más bien manipular, obtener algún tipo de beneficio de sus clientes, de sus clientas, exagerar las cosas. Yo te puedo, si no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que deben de ofrecer paquetes completos en donde viene desde la denuncia, la demanda por la custodia, la demanda por la pérdida de patria potestad, y le van subiendo el precio hasta la denuncia penal, ¿no? Y bueno, en función de esas de esos mecanismos legales, se llega justamente a limitar o a obstruir el vínculo paterno-filial con la finalidad de presionar al padre no custodio a obtener el beneficio. Y un tercer componente que es también pues muy muy ignominioso dentro de todo este contexto son las autoridades judiciales, que no hablamos nada más de juzgadores, hablamos de todo el juzgado, de la forma en la que operan, de la violación, todo el aparato, el tiempo que toman, la falta de seriedad, la falta de capacitación, muchas veces la falta de sentido humano respecto a que no somos expedientes, somos familias y son niños los que están siendo maltratados. Es por eso, querido José Luis, que en el marco del Día Internacional en contra del Maltrato Infantil, nosotros nos vamos a manifestar este viernes 17 a las 9 de la mañana para seguir concientizando, para seguir presionando a la autoridad para que atienda este tipo de casos con la celeridad que lo amerita. no dejemos que tarden ni siquiera 2-3 meses este tipo de separación de los padres de sus hijos, sino que realmente opere ese elemento de la justicia que pocas veces se ve y que debe ser expedita.
A ver, entiendo entonces, usted se separa de su, de quien fuera su mujer, y entonces dentro de las luchas que se dan entre ustedes dos, los hijos van en medio, llega la mujer, les quita a los hijos y ya no los pueden dejar, no los dejan verlos.
Así es, y se llevan, te digo, de la mano de las estrategias, estratagemas, digamos, de los abogados, se empiezan a implementar o a justificar estas ausencias con denuncias, con demandas, con peritajes que de pronto tienen mucho de falsedad.
Ajá.
Y que van avalando el que el progenitor custodio limite la convivencia con los hijos. Y a uno realmente se le va la vida en ello. José Luis, tenemos muchos compañeros miembros que han decidido quitarse la vida porque pierden el propósito cuando les quitan a los hijos. Muchos de nosotros hemos pasado, porque es todo un duelo, se le llama un duelo ambiguo, porque no es que te hayas separado de alguien que murió, sino que es te separas de alguien que aún está vivo, pero que no puedes ver, que no puedes tener
porque contacto, no te dejan con él, verlo.
No te dejan verlo, no te dejan asistir a su escuela, no te dejan saber cómo está de salud, no te dejan pierdes todo lo que en algún momento era tu vida entera.
En su caso, por ejemplo, ¿hace cuánto que no ve a su hijo, a su hija o a sus hijos?
En mi caso particular, he padecido de obstrucción al vínculo desde hace ya 7 años, voy a cumplir el día 29 de junio.
Siete años.
Y pasé los últimos, actualmente lo estoy viendo 2 horas cada 15 días en los centros de convivencia del DIF, que ojalá podamos en algún momento platicar un poquito más al respecto, que son lamentables las condiciones en las que se convive con los hijos en ese contexto. Pero hemos sufrido, y digo hemos porque él es el principal, la principal víctima de todo esto, claro, a pesar de que su progenitora custodia no lo quiera reconocer así y caiga en la falacia que caen muchas personas de que al alejarlos del progenitor no custodio los están, y pongo entre comillas, protegiendo. Entonces, en esos 7 años ha sido una convivencia pues bastante intermitente, y pasé los últimos 3 sin ningún tipo de contacto, dentro del cual mi hijo pues fue víctima de una alienación que actualmente lo lleva a que pues no me conozca, a que no quiera estar conmigo.
Ni por teléfono, ni por mensaje, ni nada.
Nada. Los últimos meses de esos 3 años y por ordenamiento judicial nos permitieron tener llamadas, pero a llamadas en las cuales mi hijo ya ni siquiera quería usar el teléfono, llamadas que estaban siendo no nada más supervisadas, grabadas ilegalmente, claro, ilegalmente por la madre, por la progenitora custodia. Entonces, imagínate tú ser un niño, querer hablar con tu papá o sentirte obligado a hablar con tu papá y que mientras tu mamá te esté grabando. O sea, ¿qué tipo de sensación de temor se le va infringiendo a un niño que vive bajo ese contexto, ¿no?
Le quiero preguntar a Daniel, subdelegado justamente de No Más Hijos Rehenes. En su gran mayoría son hombres, ¿no? Lo que he visto, ¿no? ¿Por qué hombres? O sea, ¿así lo pensaron o qué?
Fíjate que yo creo que ese es como hasta, yo creo que instinto, maneras de pensar, ¿no? Porque lo mismo que hace la mujer lo pudiera hacer uno también. Ajá. Pero se toca el corazón por el menor, que es ponerse a pensar en que va a sufrir, pero la contraparte, como lo acaba de señalar Anuar, es toda una estrategia la que hacen de venganza, de que primero van, y digo estrategia porque paso uno van, demandan, paso dos, ve y mete una denuncia falsa para que no se te pueda acercar a ti, mujer, y como el niño está contigo, pues no se puede acercar al niño. Y de ahí ya se empiezan a desatar otra serie de casos, y son estrategias de los abogados, pero sí, a lo que mencionas, casi todos son hombres, por ahí en la asociación son muy pocos pocas las que son mujeres obstruidas.
En el caso de usted, ¿hace cuánto tiempo que no ve a sus hijos?
Yo tengo manipulación por parte de la mamá, desde hace 3 años y mi hijo apenas va para 3 años y medio.
Ah, caray, ¿no? Pues prácticamente toda la vida. Toda la vida correcto. Del niño, ¿no? ¿Y de qué manera usted se ha dado mañas para poder tratar de llegar al muchachito, a su hijo?
Para poder llegar a él, pues bueno, también fue un proceso muy caro. Muy caro. Esto es muy muy caro. Un juicio. Estamos hablando de cantidades.
De cientos de miles de pesos.
Sí. Entonces, por esa parte sí pude lograr que ella le bajara, no los juzgados. Que ella, por decir, no, pues, hijo, estoy estoy también gastando ya muchísimo dinero. Déjame, pues, le bajo.
A ver, pero ese dinero usted lo invirtió ¿en dónde?
En el abogado.
Ah, en el abogado.
En el abogado, los juzgados todavía no me tienen, desde hace 3 años no me tienen ninguna respuesta.
Pero a ver, ¿no les ha pasado que en tanto tiempo que han estado batallando con abogados tramposos para que esto vaya del lado de ellas y no de ustedes, el hecho de que también les pueda decir la mujer, su exesposa, ok, no meto abogado, pero darme cierta cantidad de dinero y yo te dejo ver al niño? Lo comentábamos desde la otra vez. Usted me lo dijo.
Ahí sería lo indicado. Sería lo indicado. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Te llegan unas demandas que dicen, ajá, dame 300 mil pesos de inicio y dame 30 mil pesos mensuales.
Ajá. Y entonces dame 30 mil pesos mensuales.
Y 300 mil pesos de inicio. Sí,
ajá.
Pero, pues quieres acercarte otra vez a hacer un convenio, pero siguen las mismas bases.
Sí, claro.
Dame los 300 y los 30 mil. Pues no.
Oigan, y de alguna manera han caído ustedes, más que por los recursos sentimentalmente, han caído.
Hay compañeros que sí lo han hecho.
Ajá.
Hay compañeros que sí lo han hecho desde que les piden casas, les piden, no sé, casi la mitad de su salario. Uh-huh. Y sí lo llegan a hacer.
Y más allá, como dice José Luis, de lo material, uh-huh, yo te lo puedo decir en términos personales, yo viví todo ese duelo con esa pérdida de sentido que viene en alguna de sus etapas, realmente con ganas de ni siquiera levantarme, de pasar meses genuinamente hibernando casi, uh-huh, sin ganas de ver a nadie, de hacer nada, realmente habiendo perdido el sentido, el propósito. ¿Sí? Y como yo, hay múltiples compañeros, uh-huh, que así lo padecen. Genuinamente es como un duelo. Sin embargo, hay que saber, y este es un parte del mensaje que queremos difundir con nuestra asociación, que esas etapas se superan. Y se superan más fácil acompañado. En nuestra asociación busca ser justamente esa red de apoyo. Nuestro principal propósito es hacerles saber a padres y madres que están siendo obstruidos del vínculo con sus hijos, que no están solos, porque cuando uno empieza con estos procesos, José Luis, ajá, siente que el mundo se le viene encima y que no va a haber manera de superarlo, y cuando ve justamente este tipo de extorsiones, porque eso son
extorsiones
que le llegan a uno de, a ver, ¿sabes qué? Por cada hijo me vas a tener que dar 25, 30 mil pesos, aunque tenga 5 años y sus gastos sean de 10, mm, 25 mil pesos si quieres. Y si no, pues hasta que el juez lo decida. No, y para que el juez lo decida, olvídate, o sea, pueden pasar años. En fin, entonces queremos ser esa red de apoyo para padres, madres, insisto, 8 de cada 10 son padres, pero también tenemos ahí mamás muy activas, muy proactivas, muy conscientes de que lo mejor para el desarrollo integral de un niño es la convivencia equitativa con ambos padres.
Equitativa. ¿No?
Así
es. Equitativa es importante. Vamos a ir a un corte comercial. ¿A poco no está interesante el tema? Estamos hablando precisamente con uno más, Hijos Rehenes, esta agrupación que surgió en el 2020. Aquí en Jalisco está desde el 2023, ¿verdad?
Así es.
Así que no tiene mucho. Está prácticamente surgiendo unos 80 miembros actualmente.
80 miembros en Jalisco y a nivel nacional somos ya más de 3,000.
De 3,000 a nivel nacional, y que este viernes estarán llevando a cabo una manifestación en Ciudad Judicial, ¿verdad?
Así es, 9 de la mañana.
Ok, hoy vamos a seguir platicando con Anuar y con Daniel. Regresamos luego de una pausa. Bueno, interesante el tema hoy con los delegados y subdelegados de la agrupación Lomas Hijos Rehenes, que este viernes estarán manifestando en Ciudad Judicial. Hombres, también mujeres, pero la mayoría hombres, que se han separado de su pareja, se han divorciado y pues les esconden prácticamente a los hijos, no se los dejan ver, y a cambio de esto hay extorsiones, hay engaños, hay difamaciones, en fin, muchas situaciones. En ocasiones pasadas que había platicado con ustedes, comentaban lo del asunto de las pensiones famosas.
Así es.
Y me señalaban que muchas veces la pensión que se da para su hijo, ¿sí?, o para su hija, pues este dinero no se destina propiamente a los niños o a los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? A ver, platíqueme un poco, Anuar.
Mira, José Luis, aquí es muy importante no generalizar. Creo que es necesario subrayar la importancia que tiene el que uno como padre, cuando se divorcia, no deje de ser responsable en proporcionar alimentos a sus hijos. También, y es justamente el meollo de este asunto, es importante no abusar, ¿sí? O sea, si un niño tiene 5 años y tiene un cierto nivel de gastos, no se vale que de repente, mágicamente, venga una lista de gastos imaginarios y una lista de actividades que en su vida ha realizado y que ahora tiene una lista de amigos a los cuales hay que darles regalos por su cumpleaños a cada uno, y enlistar ahí regalos para las maestras y actividades muy varia, alimentación especial, cosa, José Luis, que yo creo que viene de dos raíces. Una, les decía hace un momento, de una progenitor o un progenitor custodio que tiene una situación emocional comprometida y que quiere una revancha, una venganza, saciar esa necesidad de ver que el otro padre está pues padeciendo la situación a nivel económico. Y por otro lado, bufetes de abogados, que tampoco quiero generalizar, porque ahorita decías tú, en la parte de los abogados tramposos, hay también abogados muy conscientes y que incluso defienden a los niños, defienden esta causa, pero definitivamente hay muchos abogados, y suelen ser los más caros, ojo, que les venden esta idea de que, ¿sabe qué? Usted no se preocupe, ahorita va a ver que le vamos a sacar hasta la risa, ¿no? Y piden este tipo de listas de gastos inexistentes, y más allá de que sean inexistentes o no, José Luis, de pronto llegan a pedir su pensión queriendo demostrar los gastos, pero incluyendo facturas, tickets del cafecito, del salón de belleza, del tratamiento de no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿eso fue para mi hijo o fue para ti? De la ropa del Palacio de Hierro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, insisto, es muy importante no dejar de cumplir con la responsabilidad, pero es tan importante como no caer en el abuso que se vuelve extorsión.
Daniel, yo le quiero preguntar, por ejemplo, en el caso de la pensión que usted otorga, ¿cuántos hijos tiene?
Uno.
A su hijo, hombre, ¿verdad?
Así
es. A su
es.
Hijo. ¿Está seguro usted que la pensión que destina para su hijo, me imagino que es mensualmente, realmente se le llega a él para sus gastos, para sus necesidades?
Aquí vamos a ser sí, un poco más claros. Lo que tengo ahorita dictado, sí puede ser que sí, pero aquí lo que también perdemos de vista es que a lo mejor sí se gasta eso, pero no tiene que ser de uno solo. El niño es de los dos, eso se debe de compartir, esos gastos. Pero en un inicio, cuando me pusieron la demanda, sí me llegaron a poner vuelos de avión, viajes, me quería poner lo del hospedaje, comida en la vaca argentina, pues me quería poner el Disney Plus, el Amazon, pues también ahí sí fue consciente la secretaria del juzgado y le dijo, no, oye, estos gastos así no son. Y en mi experiencia, lo que estás pidiendo para un niño que tiene menos de un año, no se los va a gastar ni de chiste, ¿no? Pero si llegan a caer en eso, ahorita lo que se está dando, no lo dudo que sí se gaste, se logró bajar para empezar, porque pedía algo exorbitante, pero sí se logró bajar, y yo creo que sí se va bien el niño, pero se debería de compartir ese gasto.
Oiga, porque además no pueden dar más de lo que tienen, ¿no?
¿Entienden, claro,
¿no?
Así es. Legalmente el concepto es de que nadie está obligado a lo imposible. Uh-huh. Y si uno es capaz de demostrar que tiene un cierto ingreso, la proporción que se asigna a la pensión, uh-huh, debe ser de alrededor del 30%. Okay. El ingreso que tiene una persona. Entonces, si te están pidiendo más de ese 30% que tú puedes demostrar que tienes como ingreso, uh-huh, pues es importante acudir con tu abogado y solicitar un incidente de reducción, ¿sí? En el cual pues se busque ajustar justamente el monto, uh-huh, y sobre todo que se demuestre que una vez que tú estés cubriendo ese monto, no estás incumpliendo con tu responsabilidad. Y ojo con esto, José Luis, por ley no está supeditada la convivencia, uh-huh, al pago de alimentos. Es muy importante, por eso es que usamos la palabra rehén,
claro,
por eso es que usamos el término extorsión, porque las progenitoras custodias o los progenitores custodios no son dueños de los hijos, no tienen el derecho a usarlos como mecanismo de extorsión para exigir una determinada pensión, ni siquiera para exigir la más mínima pensión, ¿eh? O sea, uh-huh, la convivencia no debería estar limitada a ningún factor. La presencia de un padre en la vida de los hijos es invaluable, no se puede comprar con ningún precio o con ningún monto de dinero, uh-huh, José Luis. Los niños van creciendo y van formando una personalidad, van generando heridas, van generando traumas, van generando conflictos que, si no se manifiestan en el momento, se van a manifestar en su vida adulta. Y créeme, José Luis, ya en las siguientes etapas de la vida de un niño que tiene 3 años, 4 años, 5 años, que en nuestro caso la edad media de los hijos que están padeciendo obstrucción del vínculo es de 5.6 años, uh-huh, van padeciendo algo que se llama también el conflicto de lealtad. Este conflicto de lealtad es, mientras yo estoy contigo, mamá, yo, uh-huh, puedo hasta hablar mal de mi papá, pero cuando no estoy contigo, me duele saber que no puedo expresar amor hacia esa otra parte de mí. Y ojo, José Luis, también que este es un tema dolorosísimo. Uh-huh. No es nada más el papá, ¿eh? Uh-huh. Este tipo de obstrucción afecta a las abuelas, a los abuelos, a los tíos, a las tías, a los primos. En el caso particular de mi hijo Carlos Alexander, él tenía un primo, o tiene un primo, con el que eran uña y mugre. Eran, se hacían llamar primos gemelos, uh-huh, ¿sí? Y derivado de esta obstrucción, la última vez que se vieron, casi ni se reconocen. Mi sobrino actualmente ya tiene 14 años. Uh-huh. Cuando estaban juntos tenía uno 10, el otro 6. Eran, o más bien uno 6, el otro 4. Eran muy, muy unidos. Y actualmente ni se conocen. Oiga. Todo lo que le roban a un hijo es más allá de la presencia del padre.
Y llegan a padecer la mala imagen de la que tal vez pueden hablar sus ex. Por ejemplo, tu padre era un borracho y, uh-huh, sigue siendo un, ¿sí?, borracho, y eres un mujeriego y sigue siendo un mujeriego tu padre. A ver, ¿se padece eso?
Sí, claro, claro, claro. Y ahí también, por ahí teníamos un tema con un compañero que lo hizo dar a notar, uh-huh, al estrés al que someten a los niños al hablar mal de ellos. Porque ven por otro lado, están con lo del padre y pues ven otra cosa totalmente diferente, donde esta persona agarró y le dijo, oye, ¿qué tal si festejamos tu cumpleaños, tengo una fiestita? Uh-huh. Y notó que su hija se puso hasta temblar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya le está poniendo a elegir por lo que está escuchando de su mamá, que sabe que la va a regañar si dice que sí, uh-huh, pero en realidad si quiere ella la fiestita. Entonces ya se vuelve, ajá, exactamente, como dice Noel, se someten a un estrés impresionante. Uh-huh. Y yo incluso a mi hijo, hace poquito ya lo empecé a llevar yo a un psicólogo por el comportamiento que ya tiene el niño, un niño de tres años y medio. Uh-huh. Ya lo llevo yo al psicólogo.
Y fíjate también, Luis, que esto hay una carga ideológica que no nada más es de parte del progenitor custodio o la progenitora custodia, sino que socialmente se suele estigmatizar al hombre como el único capaz de ejercer violencia. Inclusive, lo dijo la misma secretaria o ex secretaria al día de hoy que renunció, de la Secretaría para la Mujer, que la violencia vicaria solamente la podía cometer el hombre. Imagínate el nivel de ideologización del tema que hay que tener como para afirmar tal cosa, ¿no? Y se le suele a uno como hombre estigmatizar como el violento, el hijo va generando esta idea y en el caso de mi hijo, por ejemplo, eso se tradujo en terrores nocturnos, en que mi hijo no podía conciliar el sueño, en que mi hijo, y así lo dice un peritaje, ojo, no yo, un peritaje forense, determina que mi hijo se comporta como un adulto pequeño cuya principal preocupación en la vida es no ser capaz de proteger a su mamá. ¿Protegerla de qué? De una idea que ellos mismos han ido construyendo y que no tiene verificativo en la realidad, y el mismo peritaje lo determina. Y a eso se le llama síndrome de madre maliciosa, que van sembrando estas ideas, estos implantando pensamientos, también es un término psicológico, van implantando memorias, implantando pensamientos, implantando ideas en las que el progenitor no custodia, en este caso el padre, pues es una figura a la que hay que temerle en lugar de que sea una figura a la que hay que amar, ¿sí? Y todo lo que él represente, el hijo lo empieza a rechazar. En el caso de mi hijo, esto se ha venido dando sobre todo porque a mí me encanta el deporte. Entonces mi hijo, desde muy chico, desde que le empezaron a implantar estas ideas, rechaza el deporte. Consecuencia, obesidad.
Oigan, y en estos momentos en que, bueno, pues ha crecido mucho este apoyo a la mujer, el movimiento feminista, incluso los mismos medios de comunicación, ¿les ha costado trabajo salir adelante? Por ejemplo, en medio de este movimiento feminista que ha crecido tanto, ¿cómo les ha ido?
Mira, la verdad es que nosotros consideramos que el movimiento feminista tiene raíces muy legítimas, pero el problema es caer en el abuso, insisto, tanto lo decíamos con el tema de las pensiones como con el tema de la defensa de una causa legítima, justa. Efectivamente, han sido discriminadas en distintos momentos, en distintas áreas, maltratadas. Hay actualmente múltiples casos de padres que realmente son violentos, que realmente maltratan a su expareja, realmente maltratan a sus hijos. Hay múltiples casos de esos, pero no se vale abusar, José Luis. O sea, no se vale querernos meter a todos en el mismo saco, claro, porque efectivamente existan esos casos. Y sobre todo, ojo, que los despachos de abogados sin escrúpulos se valgan de eso para diseñar estrategias, y sobre todo que las instancias encargadas de tomar decisiones respecto a la situación legal de un padre no custodio se sesguen sus decisiones en función justamente de esas predisposiciones ideológicas. Eso es lo que no se vale.
A ver, hablando de estas generaciones, de cuestiones ideológicas, ¿ustedes creen que estos movimientos feministas estén generando cierto odio hacia los hombres, sobre todo de las nuevas generaciones? ¿Ustedes cómo la ven?
Totalmente. ¿Sí? Aquí lo que yo veo, se ve, es que se confunde el que estén en contra del maltrato a la mujer. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo, lo acaba de mencionar, pero no en contra del hombre. O sea, aquí ya te simplemente hasta en sus manifestaciones se para un hombre y así te va. Entonces creo que se está confundiendo y creo que se está abusando del poder que ya están teniendo.
Y lo que insisto, José Luis, también es que es importante no generalizar. O sea, hay agrupaciones que defienden la causa del feminismo y que lo hacen de forma responsable, balanceada, legítima. Pero cuando tenemos a un amiga pie tu pensión estigmatizando a nuestra asociación como una asociación machista que defiende violentadores y que defiende deudores, pues ahí estamos cayendo justamente en el extremo, en lo que debemos de evitar. Abramos espacios de diálogo, revisemos los casos, ¿no? Porque no podemos negar efectivamente que hay padres violentadores y que hay padres deudores alimenticios, los hay, sin duda. Pero, a ver, ¿eso justifica un triple error al limitar la convivencia de los hijos con ellos? La verdad es que no, José Luis. O sea, hay que darle a cada cosa su lugar. Uh-huh. Y hay que evitar esas estigmatizaciones, caer en esas generalizaciones, en ese extremo de pensar que, bueno, eres el hombre, eres el enemigo, eres el hombre, eres el violentador, eres el hombre, eres el deudor. No, ojo, a ver, vamos viendo caso por caso, vamos viendo si claro. ese tipo de dichos o de ideas tienen verificativo en la realidad o no lo tienen.
Oiga, yo les quiero, a ver, pedir que sean honestos. ¿Ustedes cómo eran como parejas y luego cómo eran como padres? A ver, honestamente.
Honestamente, yo voy a platicar un poquito de mi experiencia. Tuve un matrimonio soñado los primeros años. Uh-huh. Vinieron los problemas económicos y ahora sí que, como dice la canción, cuando la pobreza entró por la puerta, el amor se fue por la ventana. Uh-huh. Ahí empezó una crisis emocional, material, muy fuerte, que develó partes del carácter o de la falta de carácter de ambos, ¿sí? Uh-huh. Lo cual derivó en un divorcio, porque ya teníamos muchos roces, y en esos roces, en esa situación, pues devino también una personalidad, una faceta en la que cada uno quiso imponer o quería tener la razón respecto a la educación de nuestro hijo.
¿Qué edad tenía tu hijo cuando te divorciaste?
4 años.
4 años.
4 años. Uh-huh. Y la verdad, yo hablo por mí, hablo desde mi perspectiva, la posición que asumió la contraparte o la madre de mi hijo fue una persona que yo al día de hoy no conozco. O sea, fue como si repentinamente hubiera yo estado casado en lugar de con mi mujer, con mi suegra. ¿Sí? Uh-huh. O sea, adoptó todo aquello que ella misma criticaba permanentemente respecto a la conducta de su propia madre. Uh-huh. Y lo empezaba a ejercer permanentemente con mi hijo. Uh-huh. Al día de hoy, yo te puedo decir una cosa también así, muy transparentemente, José Luis. De chico me llegaban a preguntar, ¿tú quieres ser de grande? Y mi mayor anhelo era ser papá. Más allá de decir el astronauta, bombero, policía, uh-huh. yo quería ser papá desde chico. Y yo puedo afirmar que desde el momento en el que me enteré que había engendrado un hijo, que fue también todo un acontecimiento muy bonito, no hay nada más importante en mi vida. Y se lo he buscado, se lo he tratado de demostrar de todas las formas posibles. Uh-huh. Desafortunadamente, debido a esa separación, pues actualmente él tiene un rechazo muy fuerte hacia mí.
¿No lo has podido ver a tu hijo?
Lo veo cada 15 días, dos horas en el centro de convivencia. Pero te insisto, y ojalá...
¿Cada 15 días lo ves? Durante dos horas. No hay convivencia, de ir al cine, al fútbol, a un helado.
De ayudarle con su tarea, de ayudarle cuando esté enfermo, de aliviarle una pesadilla, nada.
¿Y cuál es la actitud de tu hijo?
Es totalmente de rechazo. O sea, él, imagínate que te lleven por fuerza a las 4 de la tarde, con este calor que está haciendo, uh-huh. a un lugar que todo está pintado de gris, que está rodeado de cables, de alambres de púas, en donde todos los juguetes que hay, cuando hay, están sucios, están rotos, en donde tienes más polvo que pasto, en donde tienes un tumbling colgado desde hace quién sabe cuánto tiempo, uh-huh. con riesgo de que se caiga, con toda la lona rota, eso estoy hablando del centro de convivencia de Zapopan, uh-huh. En donde los baños no tienen agua, uh-huh. en donde los espacios son ultra pequeños y viejos, desgastados.
¿Quién decide que tiene que ser ahí?
El juzgado.
El juzgado.
Así es.
Este centro de convivencia de Zapopan depende
así es,
de
Carenales, qué. Del Supremo Tribunal.
Del Supremo Tribunal. Así es. Un lugar como tú lo estás describiendo, sucio, es. Apartado, gris, digámoslo.
Gris, en gris, términos sin, generales. Sin vida, sin plantas, sin recursos para que se vaya sanando ese vínculo.
¿Podemos saber qué edad tiene tu hijo ya ahorita?
11 años.
11, guay. Una edad ya que empieza a ser complicada, ¿no?
Es un preadolescente que tiene bastantes conflictos ya enraizados.
Ya lo creo,
imagínate,
Daniel.
Imagínate cómo son las convivencias ahí que ajá. para cambiar a tu hijo el pañal lo tienes que hacer con la puerta abierta y viéndote, ajá, custodiándote.
¿Quién te ve? ¿Quién te
los trabajadores sociales.
Los trabajadores sociales.
Así te están viendo ahí.
En el caso tuyo, por ejemplo, y te hago la misma pregunta que con Anuar, honestamente, ¿cómo eras tú en tu papel de hombre, de pareja, de papá?
Yo nunca me llegué a casar, ni a juntarme. Ajá. ya desde, o sea, teníamos una relación bien antes del embarazo, ya llegando el embarazo como a los meses, ya empezábamos a tener muchos roces por las exigencias que ya empezaba a tener ella, de que ya una casa, pero la quería la casa ahí en, pues, bueno, en un lugar.
Aparece el factor económico.
Ajá.
Ajá, ok.
Ya después, ya pasó el embarazo, todavía estuvimos ahí como de novios y sí empezábamos a buscar, pero ya como que los dos ya teníamos el chip de que no va a funcionar, ya por cómo estamos, ya no va a funcionar. Uh-huh. Y fue, la separación fue tranquila, pero ya después se vino lo de como que dijo, no, tengo que hacer algo a fuerza, ¿no?
Y no te permitió ver a tu hijo.
Uh-huh.
¿Y ahorita lo puedes ver a tu hijo?
Ahorita sí lo puedo.
¿Qué edad tiene? ¿Se puede saber?
Mi hijo tiene 3 años y medio.
3 años.
Uh-huh.
Está todavía pequeñito.
Muy pequeño.
¿Y lo ves cada cuánto?
Lo veo cada fin de semana.
Uh-huh. ¿Y cómo es la convivencia? ¿Cómo se porta el pequeño?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Yo también rompí con un sueño al separarme de la pared de la mamá de mi hijo.
Ajá.
Porque mi sueño era tener una familia. Yo sí quería una familia.
Claro.
Digo, ya no se pudo. Pero ahorita yo, o sea, con él, ese papá es...
Qué
llego
bueno.
Y ya me brinca, me...
Que además la edad que tiene, pues es...
Ajá.
Todavía muy adecuada, ¿no?
Sí, y pues mantenerla.
¿Por
así.
Cuánto tiempo lo ves?
Sí me lo quedo días, ya.
Ah, días, ya. Ok.
Ya, ahorita sí, ya.
Qué bueno, qué bueno. Ok, vamos a ir a un corte comercial. Hay muchísimas llamadas, preguntas y demás. Regresamos luego de una pausa. Estamos platicando con Anuar Reza y Daniel Vallejo de No Más Hijos Rehenes, que este viernes, y ahorita nos van a platicar, van a llevar a cabo una manifestación en Ciudad Judicial. Regresamos luego de una pausa. Continuamos hablando de No Más Hijos Rehenes. Hay muchísimos mensajes. Dice Sergio Quesada: En la familia, un hermano y 5 primos están viviendo el secuestro de sus hijos, todos en Jalisco, a pesar de tener custodia compartida y pagar pensión puntual. Uno de ellos tiene 15 años de no ver a su hija. La progenitora se ha cambiado más de 13 veces de casa y escuela. Y los jueces, eso no lo castigan, dice. Luego por acá, saludos a todo el equipo. Bueno, es otra cosa. Luego le paso este teléfono, señora. Buenos días. Bueno, como él, como esta persona que está comunicando, Salvador Acosta, hay mucha gente que quiere sus datos, páginas, redes y todo lo demás.
Claro,
ahorita
sí.
Lo vamos a pasar, ¿sí? ¿Dónde puedo demandar, dice una persona, la manutención de mis 2 hijos? El papá los ha visitado solo 4 veces. Es muy agresivo. No estamos casados, yo vivo en Tonalá. Soy Pamela Ibarra. Mis hijos tienen 9 y 8 años. Jamás él me ha dado nada. ¿Dónde lo puedo demandar? Pregunta.
Hay que ir a Ciudad Judicial. Puede ser a través de un abogado de oficio. O contratando los servicios de un despacho.
Dice, correcto, buenos días, señora Vega. Cuídate mucho a los papás que hacen por este problema. Lo siento, ustedes son padres presentes a distancia. Tengan fe, abrazo, dice la señora Vega. También gracias. Maite Jiménez les manda saludos. Dice que felicito a los invitados por lo que están diciendo. Buenos días, después de mi divorcio, mediante el manejo de la posverdad, alineación parental, generaron una especie de impronta mental en mis hijos. Pregunta, ¿existen peritos de carácter social que puedan ayudarme a demostrar esa condición y poder hacer la denuncia? Dice José Reynoso.
Sí, sí los hay. Mi recomendación es que solicite justamente un incidente dentro de su juicio. Uh-huh. Y si no, que se ponga en contacto con nosotros también para ponerlo en contacto con peritos que de forma pues muy responsable, porque hay de todo. Quiero decirte, José Luis, que aquí a mí me tocó toparme con un perito que acabó siendo, o descubrimos a través de sus redes sociales, que es una persona fanática. No te estoy diciendo con tendencias, es fanática feminista y que realmente atrasó todo mi proceso muchísimo. Pero hay muchos otros peritos, digamos, no muchos, más bien, hay algunos otros peritos que de forma muy responsable pueden ayudarlo a él a identificar los pensamientos implantados en sus hijos, la evidencia de manipulación, porque ellos optan por no usar el término alienación, pero pues acaba siendo lo mismo, ¿no? Esta distorsión de la realidad respecto a la presencia del padre con los hijos.
Dice, por acá lamento mucho lo que están viviendo porque yo lo he sufrido en carne propia. Celebro que su organización apoya a padres y mujeres por igual. Creo que en los últimos años se ha estigmatizado la figura del hombre en todos sus sentidos y muchas mujeres abusan de eso. Les deseo éxito y que pronto puedan estar con sus hijos, dice Luz Brizuela. Luego por acá, hijo, está larguísimo esto. Dice, a ver, María del Carmen, tengo una hija que tiene un niño de 11 años, el cual nunca fue reconocido por su papá, ni jamás lo ha buscado, a pesar de que él sabe de una existencia del niño, tampoco quiere saber de él actualmente. Mi hija ha trabajado o ha tratado de buscarlo. Está un poquito largo. Desgraciadamente para todos se necesita dinero. Ella vive sola con tres menores a su cargo y vive en una situación vulnerable. Es lo que concluye. ¿Cuál podría ser la recomendación?
Fíjate qué importante es que salgan a la luz también estos casos, querido José Luis, porque son los que desafortunadamente estigmatizan al resto de los padres que sí queremos estar y no podemos estar. Es decir, hay múltiples situaciones en las que pues los padres se desentienden, se desaparecen, van por cigarros y ya nunca regresan. Pero la realidad es que no todos somos iguales y que ese tipo de casos se deben de atender adecuadamente. Yo le puedo decir por justamente conocimiento de causa que interponiendo una denuncia, perdón, una demanda ante los juzgados de lo familiar, eso camina y camina rápido para que al padre ausente se le obligue a reportarse principalmente en la parte de la pensión, pero ojo, se maneja por separado el tema de pensión que el tema de convivencia. Muchas personas, muchas mamás que de pronto se acercan a nosotros nos dicen, es que ¿sabes qué? Yo mejor no le pido nada, porque si no, él me va a pedir a mí tener convivencia con sus hijos. No, señora, no tiene usted por qué preocuparse por eso. En realidad, los dos temas se manejan por vías separadas y en todo caso que se llegara a solicitar o a dictar, a acordar, que el padre debe tener convivencia con sus hijos, bueno, pues también veámosle el lado positivo. Los hijos tienen derecho a tener una figura paterna también.
Dice, por acá, no soy feminista, pero no me dejo de las injusticias, comenta, dice. Luego por acá, apoyo a los hombres, todos los primos que tengo casados, sus esposas les ejercen presión, extorsión y amedrentación, no sé, no entiendo aquí la palabra, al grado de no dejarlos entrar a su propia casa, si no traen la cantidad de dinero que ellas piden, dice Sergio Segura. Luego por acá, yo viví algo similar y a raíz de todos estos males es falta de oración, falta de amor a Dios y en la Iglesia Católica, comenta. Dice, soy Mari Chávez, abuela de una niñita secuestrada por la narcisista madre. Estoy con ustedes, comenta. Luego por acá, una de mis hijas tiene como 3 meses que se separó. Tiene un niño de 7 y el papá solo busca al niño para hacerlo llorar, diciéndole que ya no será más su papá, que su mamá le buscará otro papá, que no se puede hacer y no le da para gastos del niño, solo cuando quiere. Qué situación tan grave, ¿eh? José Luis, adicional a lo que comentan los invitados, muchos abogados están indicando el abuso por parte de la persona demandada y evitan la convivencia, aunque sea mentira, y luego hacen alienación parental, dice la señora Sara. Hola, mi hijo está en una situación similar. Aquí el hecho fue que ella, según, fue a hacer un tipo pues demanda de violencia y luego le mandó un WhatsApp diciéndole que si no hacía las cosas bien con su hijo, que iba a continuar con la demanda, siendo que ese mismo día que presentó, según ella, esa demanda, ya se había separado, dice. Luego por acá, mi nombre es Ana González. Eso lo pueden arreglar mediante un juez. El juez les dice cuándo verlos, aunque la mamá no lo permita. ¿Y qué tal cuando se van y se olvidan de dar pensión? Ni un 5 y se olvidan que hay hijos de por medio. También suele pasar. No se hagan los desentendidos ni se victimicen. Bueno, como decíamos, ¿no? No se debe generalizar.
Así es.
¿Verdad? Ahora, así ¿ustedes es. Qué opinan de lo que comenta? Que esto lo puede solucionar un juez.
Claro.
Cuando lo quieras ver, lo puedes ver.
Lo puede y lo debe lo de solucionar.
El problema es que se alarga mucho el trámite,
demasiado,
¿no?
Demasiado, años. Y de por medio hay...
Lo primero que te dan es la sentencia de pensión.
Ajá.
Eso primerito. Es lo primero, y eso sale rápido, ¿eh?
Así es.
A los 2 meses, pero María, yo sigo sin nada.
María Dolores les pide una disculpa a todos los hombres, hice 17 años. Hace 17 años tuvimos problemas mi esposo y yo, en ese entonces por malas influencias de mi mismo género. Yo iba a sufrir a mi, hacer sufrir a mi esposo con mis dos hijas, me refugié con Dios y bendito Dios no hice caso, hablamos y todo, ahora seguimos unidos de nuestros cuatro hijos, pediré a Dios por ustedes para que el amor y la fe sea más grande el apoyo. Perfectamente, híjole, hay muchos más. En torno a este tema, mira que hay otros que tengo por acá. Tengo 85 años y mi hija me presta un departamento. Crié a mis nietos desde que nacieron. Ya me quisieron sacar del departamento. Mis nietos me apoyan a que me quede, dice Rosa María o Rosa García. Luego, cuando una pareja se separa, únicamente el hombre debe de aportar para los gastos y manutención, o también la mujer debe aportar, pregunta.
Ya lo decía Daniel, al 50-50.
50-50. 50-50. Ok, me consta que hay muchas denuncias falsas y por el simple hecho de ser mujer, todo le creen. Dice que
es, no necesita demostrar nada.
Tengo 6 años sin ver a mi hijo. Muchas felicidades por estos programas y temas. Es una persona anónima. ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, primero dime, Anuar, sí. ¿Cuándo va a ser esta manifestación y en dónde?
El día de mañana en Ciudad Judicial, a las 9 de la mañana, los esperamos ahí de 9 a 12 del mediodía. Pueden acudir, aunque sea un ratito, apoyarnos, particularmente entre 10 y 11 vamos a tener ahí una marcha al interior de la de Ciudad Judicial. Y bueno, pues es, insisto, una manifestación pacífica. Ajá. Que lo que busca es pues justamente ejercer presión a las autoridades y que sepan que lo más importante dentro de todo este conflicto es el bienestar superior de la niñez.
Exactamente, sobre todo los niños, eso es por donde van los hijos, ¿no? Finalmente. Así es. Daniel, ¿me puedes dar redes sociales, teléfonos, no sé, todo lo que nos quieras decir también, Anuar, por favor?
En Facebook y en Instagram como No Más Hijos Rehenes Jalisco. Ajá. En TikTok.
En TikTok también estamos como No Más Hijos Rehenes Jalisco, NMJRMX.
A ver, entonces, No Más Hijos Jalisco.
No Más Hijos Rehenes. Ajá. En Jalisco, en Instagram y en Facebook, y en TikTok, bueno, con el mismo nombre los puedes
decir. No Más Hijos Rehenes Jalisco, ¿no?
Así es.
Más Hijos Rehenes Jalisco. Pues muchas gracias a los dos que hoy estuvieron aquí con nosotros, la
también,
verdad.
Dime, si me permites nada más, dar mi WhatsApp, 33-13-16-41-65, ahí también esperamos sus mensajes.
Oye, ¿y qué tal el apoyo de los medios? A ver, ¿en los medios les dan tanta difusión como cuando hay marchas feministas?
Definitivamente no, querido José Luis, aquí nos has abierto mucho las puertas, también por allá nuestro querido Capineri se ha sumado a la causa. Ayer tuvimos por primera vez la oportunidad de asistir al sistema jalisciense de radio y televisión, pero es mínimo la difusión que se le da a esto. De pronto, inclusive, te puedo decir, hay algunos medios que le dan la vuelta a la nota y acabamos siendo los malos de la historia, nos vuelven a señalar, nos vuelven a poner como los violentadores y demás, ¿no? Pero aquí es una lucha no por el hombre, no por la mujer, sino a favor de los niños, de los derechos que tienen ellos, una crianza integral y una convivencia equitativa con ambos progenitores.
Aquí tienen las puertas abiertas, muchachos. Gracias, sé que nos escuchó. Mañana ya es módulo de viernes, se va a poner bueno, yo lo invito. Gracias, pásenlo bien. Hasta mañana.